Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El caso Koldo llega a Europa. La Fiscalía Europea anunció esta tarde que investiga los contratos firmados por los gobiernos de Canarias y Baleares para la compra de mascarillas. El objetivo es determinar si el dinero público procedente de fondos europeos se utilizó para cometer delitos de malversación, prevaricación o tráfico de influencias. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, la Fiscalía Europea ha comunicado la apertura formal de una investigación y esto es solo el principio de algo gordo, nos confirman las fuentes consultadas por COPE. La Fiscalía Europea, se conoce como la EPO por sus siglas en inglés, es la que estuvo investigando lo del hermano de Díaz Ayuso y después lo archivó. Bueno, pues ahora lleva casi 10 meses con la lupa puesta en las mascarillas que compraron los gobiernos de Baleares y Canarias a la trama Koldo por las sospechas de que usaron fondos europeos. Ha recopilado información, se ha quejado a la Fiscalía Anticorrupción de Pedro Sánchez por su falta de colaboración y hoy ha anunciado que tiene indicios suficientes de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Hablamos, Ángel, de los contratos que firmaron los equipos de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, o sea, presidenta del Congreso y ministro respectivamente.
Pues continuará. Gracias, Pablo.
Sí, va a ser que sí.
Adiós. El PP dice que este paso hace que la situación sea aún más insostenible. Siguen poniendo los focos en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que mañana tiene previsto hacer declaraciones en la Cámara Baja. Maribel Sánchez.
Saben que la dimisión de Armengol es improbable, pero seguirán presionando porque en el PP están convencidos de que debe asumir responsabilidades políticas tras favorecer la contratación de mascarillas a la trama vinculada a Koldo García. De momento dicen que desacredita al Congreso y no quieren inmiscuirse en las responsabilidades penales que decidan los jueces. Pero si no reclamó y miró para otro lado, aseguran en Génova es porque era una trama impulsada por el PSOE. Otra trama más que acaba, dice la vicesecretaria Esther Muñoz, como las anteriores.
Y yo como mujer me pregunto dónde están las ministras, dónde están las diputadas, dónde están las senadoras, que todas las tramas de corrupción del Partido Socialista, y van muchas, acaban siempre igual, con el dinero de nuestros impuestos en prostíbulos.
Y por eso anuncian que tomarán todas las medidas que consideren necesarias y acelerarán la comisión de investigación del Senado sin descartar que comparezca Armengol, pero también la mujer de Pedro Sánchez, el ahora ministro y presidente canario durante la pandemia o incluso la ministra de Hacienda.
De momento, hablando del Senado, mañana hay sesión de control al gobierno, pero no estará Pedro Sánchez. El presidente emprende un viaje a Brasil y a Chile hasta el fin de semana. Será María Jesús Montero y hasta Mosalvaos quien responda a las preguntas de la oposición sobre Koldo y sobre Ábalos, y seguramente sobre ella misma. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez apuesta por la política internacional para huir de la sombra de la corrupción. Así, su agenda le sitúa el miércoles en Brasilia, el jueves en Sao Paulo y ya el viernes en Santiago de Chile. El viaje transoceánico permite al presidente eludir mañana mismo por la tarde la sesión de control en el Senado, una ausencia ya convertida habitual en él, y además en esta ocasión el pleno de la Cámara Alta será usado por el PP para hacer acercar al gobierno con el llamado caso Koldo. María Jesús Montero será inquirida a responder sobre las medidas adoptadas tras conocer las presuntas irregularidades en contratos de compra de mascarillas. Además de las preguntas, los populares llevan una interpelación al respecto. Junto a Sánchez, hasta 8 ministros han excusado su asistencia a la cita parlamentaria, entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el actual titular de Política Territorial, pero expresidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, ahora mismo en el ojo del huracán.
Y mañana vamos a estar muy pendientes de Estados Unidos porque llega el Supermartes, fecha clave en el camino a la Casa Blanca. Están en juego los delegados de 15 estados para elegir candidatos demócrata y republicano. Esto llega horas después de que el Tribunal Supremo haya autorizado a Donald Trump presentarse a las primarias. Declara inconstitucional su expulsión de las votaciones en Colorado. El expresidente dice que es una gran victoria para Estados Unidos.
Creo que es un gran día para América, decía Trump. Para la libertad, un gran día para este país y espero que nos una. Es un gran paso para estar unidos.
De nuevo en casa, el inicio de semana ha estado marcado por los datos del paro que nos dejan el mayor repunte de creación de puestos de trabajo oficialmente en los últimos 17 años. Hoy en COPE te estamos contando que estamos en un momento de transición en el mundo laboral, con toda una generación a punto de jubilarse. Los mayores de 55 años valoran la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran otras cosas. Sefi García.
Roberto tiene 25 años. Encontró trabajo en cuanto terminó sus estudios. En año y medio estaba cambiando de empleo.
Noté que necesitaba un cambio y al final, después de estar aplicando a bastantes trabajos durante varios meses, conseguí trabajo en una nueva empresa. Estoy súper contento de cómo me están tratando, de las proyecciones que tengo.
Su madre, Montserrat, de 59, lleva 36 años en la misma empresa.
En el camino también tendré que decir que como mujer me he encontrado de todo. Me he encontrado grandes jefes y me he encontrado no malos jefes, pero no personas que he compartido su forma de liderar o de dirigir.
Transparentes, directos y necesitados de que se les cuide y se les implique en los proyectos, los jóvenes no tienen miedo a cambiar de empresa en busca, más que de dinero, de la felicidad en su entorno laboral. Pilar Yácer es experta en retener talento.
Va a ser esta generación la que fuerce y cambie la cultura y el estilo de liderazgo de las empresas, porque aquellas personas que les necesitamos y no lo adaptamos, no los vamos a tener.
Aunque sea estabilizado, la rotación laboral en España está en torno al 19%. Las compañías tendrán que cambiar su cultura empresarial, nos dice la experta, para que no se les vayan los mejores trabajadores.
Y la Conferencia Episcopal elige mañana a su nuevo presidente para los próximos 4 años. También renueva el resto de cargos, excepto el secretario general. Hoy, durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el actual presidente, cardenal Juan José Omella, ha pedido a los obispos caminar unidos y mirando hacia adelante.
Pero lamentablemente persiste en el mundo el clamor de tantos hermanos oprimidos. Por eso el Papa nos hace reflexionar y preguntarnos si ese grito nos llega, si realmente nos conmueve. Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
Y nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Acompañar a los más jóvenes para evitar que se sientan solos. Eso es lo que busca el Ayuntamiento de Madrid con el lanzamiento de una plataforma que facilita la comunicación entre chicos de 14 a 22 años, porque uno de cada cinco confiesa que se siente solo. De momento el proyecto se está aprobando, pero el objetivo es que se cree una comunidad que empiece de forma virtual y que acabe con encuentros que ayuden a estos chicos a crear relaciones y sientan que tienen a alguien en quien confiar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
11 de septiembre de 2001, aquel 11S. Dos aviones secuestrados por terroristas de Al-Qaeda impactan contra las Torres Gemelas en Nueva York. Un tercer aparato se estrelló contra el Pentágono en Washington, D.C. El cuarto avión se precipitaba contra un campo de Pensilvania. Todos estos actos terroristas causaron 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. 11 de marzo de 2004. Una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid crearon el caos en la capital española.
Oye, estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Aquella mañana murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas. En la investigación y análisis de estos crímenes han colaborado el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, de la Universidad de Santiago de Compostela. También han trabajado en los casos de las niñas de Alcácer, Diana Kerr, el asesinato de los niños Ruth y José a manos de su padre, José Bretón, en Córdoba. Son conocidos como el CSI gallego. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia investigadora e interesante del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El INCIFOR, o Instituto de Ciencias Forenses de Santiago, nace en 1992. Es el resultado de un convenio entre la Universidad de Santiago y la Consellería de Presidencia de la Xunta. Son pioneros en aplicar nuevos marcadores genéticos a casos que aún no se han resuelto. Victoria Lareu es catedrática de Medicina Legal y la directora del instituto.
Los cuerpos de seguridad del Estado o los médicos forenses o a veces la propia judicatura o la fiscalía nos manda unas muestras que se llaman muestras dubitadas porque no se sabe a quién pertenecen. Nos suelen mandar también muestras de las víctimas. Si realmente las tienen, nos pueden mandar muestras del sospechoso para comparar. Nosotros hacemos un análisis de marcadores genéticos de ADN para analizar las muestras dubitadas. Luego las comparamos con la víctima y con el presunto agresor.
El Instituto tiene un papel fundamental en la búsqueda de los criminales más buscados. Analizan muestras biológicas como la sangre, saliva, el pelo.
Nosotros lo que analizamos son solamente restos biológicos, sangre, orina, cabellos, semen, etcétera. Y eso es lo que las muestras dubitadas que aparecen en el lugar de los hechos o sobre la víctima, que se analizan genéticamente analizando marcadores de ADN y que luego se comparan con la víctima y con el sospechoso si es que existe.
Cuando el caso es más complicado porque no hay muestras del sospechoso, utilizan unos marcadores que les informan sobre su origen biográfico y ancestralidad.
Buscar en una base de datos de ADN de interés policial, si no estuviera en esa base de datos, lo que se hace es, en nuestro laboratorio, la interrogación de esas muestras biológicas que se encuentran sobre la víctima en lugar de los hechos y preguntar si esas muestras proceden de un individuo con un origen geográfico determinado o ancestralidad, de qué color tiene los ojos, el pelo, la piel, y también podemos saber más o menos qué edad puede tener esa persona.
Una vez tienen los resultados en el laboratorio, hacen un análisis estadístico, emiten un informe en el que primero describen las muestras que han recibido, luego los métodos de análisis que han aplicado. Y por último, hacen una evaluación estadística. Ana Mosquera es investigadora postdoctoral del instituto.
Y en esa evaluación estadística, por ejemplo, en un caso de criminalística, lo que evaluaríamos sería la posibilidad de que los donantes de las muestras de referencia, tanto fuera la víctima o el sospechoso, puedan haber contribuido al perfil genético mezcla que podemos encontrar, pues imaginemos en un hisopo vaginal, que habitualmente la mezcla de ADN pues va a ser el ADN de la víctima que ha sido agredida y el ADN pues del presunto agresor.
El INCIFOR es un referente internacional en análisis de restos biológicos y muestras genéticas. Han colaborado en la resolución de crímenes que se han producido en todos los continentes. Bueno, y no solo eso, su método de trabajo ha sido esencial en la identificación del ADN de los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. En estos casos, la información genética se encontraba muy dañada.
Es un caso de identificación por origen geográfico o ancestralidad. Utilizan unos marcadores genéticos que se llaman SNPs que determinan de alguna manera cuál es tu origen ancestral. Por tanto, estos soldados que daban que eran asiáticos fueron repatriados por el gobierno japonés para ser enterrados en Japón.
Así trabaja el CSI Gallego, el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. Referentes mundiales en el análisis de restos biológicos y muestras genéticas. Utilizan pruebas de sangre, saliva, cabello. Así pueden conocer su procedencia geográfica, el color del pelo, los ojos o incluso la edad del sospechoso. El equipo lo forman una docena de científicos que ayudan a resolver los crímenes más complejos en todo el mundo. Incluso los que llevaban años guardando una identificación. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia investigadora e interesante del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Querer tener hijos y no poder es un problema difícil de gestionar. Además, es un tema tabú que da lugar a frases terribles. Se te va a pasar el arroz, cómprate un perro, vete de viaje o tienes que estar relajada, seguro que así te quedas embarazada. Cuando una persona atraviesa esa circunstancia, la sociedad tiende a darle la espalda y eso que es una realidad cada vez más común. En España, el 20% de la población tiene problemas de fertilidad, uno de cada cinco. Esto significa que ya es un problema de salud pública y por eso hoy varias sociedades médicas y de pacientes han acudido al Senado para reclamar un plan nacional que incida en los problemas para concebir y en que la sanidad pública ayude a detectarlos. Un dato, En el último medio siglo, la edad media de quienes son madres por primera vez se ha retrasado 6 años, hasta los 31. Otro dato, cada vez nacen menos niños y el año pasado solo vinieron al mundo 322.000 bebés, los mismos que en 1941, en plena posguerra. Y otro más, el 11% de los niños que nacen en España lo hacen por técnicas de reproducción asistida y este dato va subiendo. No es un tema menor, los expertos advierten de que querer tener hijos y no conseguirlo es un problema serio que debe abordarse médica y psicológicamente. Y amigos oyentes, si tienen ustedes cerca una persona que está pasando por esa situación, intenten comprenderlos y apoyarlos. No les hablen de arroz, viajes y perros. Se llama empatía y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de marzo de 1941. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez, la de las rimas.
¿Qué pasa, Ángel? Buenas noches. No voy a decir nada al respecto. No, no. Bueno, Yolanda Díaz ha vuelto a aparecer, pero no para hablar de las elecciones gallegas. Y tampoco te creas que se ha mojado mucho con el caso Coldo. El tema es que ha hablado de indultos.
Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción.
Y resulta que están aprobando la amnistía para Puigdemont, que va a llegar pues de un día para otro, y si no al tiempo. Ay, de verdad, Yolanda.
Pues eso es lo que ha dicho Yolanda, y ahí tu comentario. Pero la cosa es que tiene gracia, lo decimos, que precisamente hable de indultos con la amnistía de fondo, pero no es lo único gracioso que ha dicho hoy la vicepresidenta.
No,
también
ha tenido un día sembradito. Sí,
sí, la verdad es que sí, para reaparecer lo ha hecho, vamos, por la puerta grande. También ha señalado a los bares, escucha.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Vamos a ver cómo ha sentado esto en el sector, aunque me lo imagino. José Luis Izuel es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Digamos que ayudando, ¿no?
Bueno, pues la verdad que esto se reduce y se llama mear fuera de tiesto, ¿no?
Me ha gustado mucho.
Sí, pero yo me pregunto, ¿qué pensará de esto de los bares Ávalos? Por ejemplo, no sé, el primero que viene a la cabeza. ¿Me estará satisfecho? No, yo qué sé, el Tito Berni. Nicolás, que si van a cenar con el Tito Berni del grupo parlamentario, ¿eh? Uh-huh. ¿Estarán de acuerdo con esto? Hay que reducir, ¿no? Yo sé, socios de gobierno. Uh-huh. Va a venir un nombre así a la cabeza, no me digas por qué.
Así no sabes por qué te has acordado de ellos. Sí. Bueno, aunque José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha sido muy clarito en eso de que es mear fuera del tiesto, pues no es lo único que ha dicho en esta linterna. Lo ha hecho en la clase de economía.
Pero evidentemente la señora Yolanda Díaz a la una de la mañana se ha encontrado con un restaurante que ofrecía servicio y yo, lejos de verlo un problema, lo veo pues con alta satisfacción, ¿no? O sea, que haya la respuesta de un sector a ofrecer un servicio de horario en un momento en el que pueda haber clientes y por eso estaba abierto.
Y también te digo, Ángel, que admite